La publicidad de cigarrillos y tabacos, que ya estaba muy restringida, ahora será lisa y llanamente prohibida en cualesquiera de sus formas, incluso las indirectas. Pero además, los kioscos, bares o almacenes no podrán tener a la vista del público las cajillas de cigarrillos, solo se les permitirá mostrar una lista con esos productos. Es más, se prohibirá la elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco, por ejemplo, cigarros de chocolate. Estas disposiciones forman parte de un anteproyecto de ley que presentó ayer en el Parlamento el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, como parte de la celebración del Día Mundial Sin Humo de Tabaco. Agrego algunas cifras que se divulgaron ayer. En Uruguay mueren 14 personas por día a causa de enfermedades derivadas del tabaco. A su vez, las advertencias publicitarias que se implementaron en los paquetes de cigarrillos estimularon al 44% de las personas que vieron esas imágenes a pensar en dejar de fumar. Y desde que se iniciaron estas políticas antitabaco, bajaron 22% los infartos de miocardio. De todos estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Jorge Venegas, ministro de Salud Pública. Doctor Venegas, buen día, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, gracias por estar en esta radio que le comentaba, personalmente la escucho de mañana. Es mi primera audiencia que hago todas las mañanas y para mí es una satisfacción. Y lo tengo que decir públicamente, me gusta mucho el profesionalismo que se trabaja en la radio. Por lo tanto, la información en salud, yo la sigo bastante, la monitoreo y me parece que los temas son bien, muy bien tratados porque, tal como le comentaba, cuando uno trabaja en salud, trabaja con una sensibilidad diferente. Uh-huh. Y estos temas, en este caso el tabaco y los datos que usted está dando, son correctos, son muy correctos y, bueno, el papel que nos cumple a nosotros es evidentemente, liderar un proceso en la lucha antitabáquica significa liderar un proceso no solamente del punto de vista del Ministerio de Salud Pública, yo le diría como una política nacional.
Sí, es bastante claro que este tipo de medidas que se han estado aplicando cuenta con un consenso muy amplio, no solo en el sistema político, sino también en el conjunto de la población. Eso se ha visto, se ha constatado, ¿no?
Sí, yo creo que lo dejaremos después para los sociólogos o los antropólogos o la gente que estudia el comportamiento humano, pero el impacto que tuvo la aplicación del convenio marco en una ley antitabáquica en el 2007 fue muy importante, muy importante. Y también hay que ir para atrás. El convenio marco lo firma, tengo el dato acá, permítame decirlo, porque también es una política que se va construyendo a lo largo del tiempo. El 21 de mayo del 2013, en la época del doctor Valle.
Ahí se dio el primer paso, efectivamente.
Se aprueba el convenio marco de la OMS. Uh-huh. Fíjese que es un dato que no hay que atribuírselo entonces a un proceso único, hay que atribuírselo a un proceso general de todo gobernante que es preocupado por un tema de la salud como es el uso del tabaco inadecuado.
Vayamos a este anteproyecto de ley. Lo que hace es modificar el artículo 7 de la ley 18.256 de control del tabaquismo. ¿Para qué? Para prohibir las pocas formas de publicidad de tabaco que todavía estaban habilitadas, básicamente en los puestos de venta. Pero además para sacar a los cigarrillos y tabacos de la vista del público en esos lugares de venta. La primera pregunta es ¿por qué se da este nuevo paso ahora, en este momento?
Primero lo hicimos en el marco del aniversario de la lucha antitabáquica. Lo tendríamos que haber hecho antes.
Se había anunciado en febrero, recuerdo que los datos.
Pero estuvimos trabajando, estuvimos ocultando también a la población, al sistema político, tuvimos encuestas donde nos estaban diciendo de que es importante de ir a una ofensiva, porque estamos notando también, y es un dato muy importante, primero el impacto que provocó la ley, pero también cuando las tensiones dejan de existir, también aumenta la prevalencia. Y estamos viendo que la prevalencia está aumentando en algunos sectores importantes.
Jóvenes
y mujeres. Uh-huh. Entonces, la prevalencia en enfermedad respiratoria, en jóvenes, y el acceso al hábito del tabaco, evidentemente tiene que tener una respuesta desde el punto de vista de la salud pública. Y en este caso había un punto donde también las empresas, en el caso de las empresas de tabaco, han estrenado su forma también de sobrevivir y de vender el producto. Y usted observa, que es un buen observador siempre, los kioscos, las bolsas de plástico a la salida del shopping, o de los free shop, etcétera, que no tienen la marca, pero sí tienen características que identifica el tabaco. Y esa es una forma también de insinuar. El último dato que tengo de hace dos días, nos decía una experta en tabaco en Estados Unidos, que asesora al ministro de Salud, a la ministra de Salud, que la iniciación del tabaco en Estados Unidos comienza alrededor de los 15, 16 años. En nuestro país, a los 12 años. Entonces, ¿no será un tema también de inducción? Por lo tanto, tenemos que trabajar en la educación y la prevención y la promoción, pero también en el ámbito publicitario. Por eso es importante esta medida. Esta medida está dentro del contexto de la ley. No estamos inventando nada nuevo.
¿Por qué? A ver, ¿cuál es esa aclaración?
Porque la excepcionalidad estaba en el artículo 7, que aún no se modifica la introducción.
El artículo 7, tal cual está vigente hoy, dice: prohíbese toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco por los diversos medios de comunicación, radio, televisión, diarios, vía pública u otros medios impresos. Y agregaba luego: se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior a los locales donde se expendan estos productos. El decreto reglamentario establecerá las condiciones.
Ahí está. Por eso la excepcionalidad que estaba, nosotros tenemos que trabajar sobre esa excepcionalidad, y el convenio y la ley nos permite trabajar de decir, bueno, vamos a abolir esto, porque la incidencia, que uno de los factores que incide sobre el acceso a la publicidad, muy veladamente. Acuérdese que las industrias también tienen sus estrategias. Nosotros no estamos diciendo, no estamos en contra de las empresas en general de la venta. Pero le doy un dato también, que es importante que lo maneje la opinión pública. Por más fiscalización, inclusive de multa, las empresas pagan una sobrecuota para que se pague esa multa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar sobre la ley y sobre el encomendar, sobre todo el punto de vista del trabajo que nos infiere la salud pública, de cuidar la salud de la gente. Este es un dato importante, es un dato no menor, porque también está la discusión, bueno, la libertad de comercio, etcétera. Esto fue el mismo pretexto que tuvo la Philip Morris por el pleito que hoy tiene el país ante una transnacional del tabaco.
Vamos al texto concretamente, que, como ya dijimos, es una modificación del artículo 7 de la ley 18.256 y que tiene dos partes. Veamos la primera. Prohíbese toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, y luego se agrega: asimismo queda prohibido. Y hay varios literales.
Sí.
El uso de logos o marcas o elementos de marca de productos de tabaco en productos distintos al tabaco. El término elemento de marca comprende el aspecto distintivo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el mensaje de venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros indicios de identificación de cualquier marca de producto de tabaco o que lo represente. Después, B, también queda prohibido el uso de marcas o logos de productos distintos al tabaco en productos de tabaco. C, la elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco. D, la colocación de marcas, logos o elementos de marca de productos de tabaco en juegos, videojuegos o juegos de computadora. E, el uso de dibujos de tipo animado en envases de productos de tabaco.
Fíjese que
Lo que se busca entonces parece obvio, pero por las dudas sería bueno desarrollarlo.
Sí, uno de los aspectos es el consumo. Evidentemente, todos los incisos habría que hacer una lectura pormenorizada, pero en general, ¿qué tiende a hacer esto? Tiende a que no exista ninguna manera sutil, por último, vamos a poner la palabra sutil, de venta. Hubieron algunas insinuaciones muchas veces de presentar el tabaco como light, fresh o lo que usted quiera, todos los productos. Pero de cualquier manera el producto nocivo estaba presente, lo podemos reformular, ver, estudiar. Los químicos nos han dicho que todos llevan los mismos productos de veneno que es el tabaco. Entonces, inclusive en algunas, leyendo algunos estudios de poblaciones, no le voy a mencionar el país, donde determinados grupos culturales son muy afín al mentolado, por ejemplo. Entonces introdujeron el tema del cigarrillos mentolado. Uh-huh. En el fondo, lo único que estamos haciendo es ponerle algo de mentol con la nicotina y con todos los productos derivados de la nicotina. Lo cual también es una forma de, yo diría, de muy inteligente en la venta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Principalmente es cuidar la salud de nuestra población. Está más que archiprobado que el tabaco es muy nocivo para la salud. Usted ha dado algunos datos importantes del impacto que ha producido en el ámbito de la salud y en la repercusión biológica a nuestros ciudadanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el tema del tabaco? ¿Simplemente prohibir esto? No, yo diría que hay un proceso que hay que hacer. Hay que trabajar
enseguida
con la población.
Quiero preguntarle sobre eso. Pero antes, para terminar de entender, sí. Yo leí la enumeración de lo que queda prohibido. Está claro que se procura entonces que no se pueda hacer publicidad ni de las formas más indirectas, ¿no? Se bloquean todos los caminos. Pero se llega incluso a esto de prohibir la elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco.
El hábito se adquiere así.
Parece exagerado esto.
Se adquiere así.
El cigarrillo del chocolate, por ejemplo.
Ejemplo, de las cosas que hoy la sociedad está discutiendo, no solamente el Uruguay, yo diría en general en el mundo, la violencia. Usted sabe que el hecho de tener armas, juguetes o juegos bélicos produce también hábitos de ciertas caracterizaciones de violencia. Uh-huh. Yo le digo el tabaco igual. Si usted tiene una pipa para jugar o vamos a tener un chocolate que aparente un eso también crea el hábito del tabaco. Yo con esto no estoy diciendo de que no tenemos que leer o estudiar el tabaco en función de las culturas, pero el hábito también se adquiere mediante el simbolismo. Yo no soy epistemólogo, pero los semióticos, los epistemólogos estudian eso y nos han dicho cualquier forma en la cual insinúa, evidentemente. Y muchas veces se ha relacionado el tabaco o otras adicciones con el éxito. Y no es así. Es muy silencioso el uso del tabaco. El infarto miocardio y la acumulación es así. Y tenemos que hacer también una gran reflexión y una ayuda a todos aquellos que fuman, porque independientemente de toda la publicidad, el 0800 que tenemos, las clínicas antitabáquicas, etcétera, pero hay un tema que es exclusivo. La persona, uno cuando trabaja con el tema del tabaco, siempre hay una definición personal. Voy a dejar de fumar. Y cuesta mucho aquel que fuma, moderadamente o mucho. Pero es una decisión personal, por lo tanto, el hábito se adquiere, usted sabe, por el medio. Por eso es el tema por eso es la trascendencia que tiene esta temática.
Vayamos a la segunda parte del proyecto o del artículo en su nueva redacción. Asimismo, prohíbese la exhibición de los productos de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se expendan los productos de tabaco. En dichos locales solo se permitirá la colocación de una lista textual de los productos de tabaco que se expenden con sus respectivos precios y deberá exhibirse la información del Ministerio de Salud Pública que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el humo de los productos de tabaco de conformidad con la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte al respecto. O sea que ya no se podrá ver las cajillas
porque de cigarrillos. Los dispensarios eran muy, muy bien hechos. No salía la marca, pero estaban todas las cajillas ahí vistas y con colores. Claro, es una estrategia. Nosotros tenemos que combatir esas estrategias.
¿Y esta prohibición también existe en otros países del mundo? Porque son medidas muy radicales las que se están adoptando.
Yo diría
¿no?
que en algunos...
Es segregar por completo el cigarrillo, hacerlo desaparecer... No desaparecer 100%, pero desaparecer de la visibilidad, ¿no? No existe más.
A ver, va a ser todo un proceso largo porque también vamos a tener algunas manifestaciones que es todo el tema del tabaco ilegal o lo que es el contrabando, el tabaco, que es todo,
esa es una de las
todo un aspecto,
¿no?
Donde uno, observador mediano, va a una feria y ve alguien que pone un estantecito y vende. Bueno, pero eso es un rubro del punto de vista de la ilegalidad total. Mm. En algunos países hemos conversado y...
¿Se ha llegado a este extremo?
Sí, Australia, por ejemplo, está prohibiendo todo. Inclusive el pictograma es mucho más elocuaz que el nuestro. Hay una lucha muy importante. Le comento que no solamente somos nosotros, más allá que estamos reconocidos como un país líder en el tema, Noruega, Australia, Inglaterra, Canadá están dando una lucha muy importante. Y en algunos países del mundo donde los productores son formadores de materias primas, tienen dificultades legales e inclusive culturales. Yo creo que el Uruguay es un símbolo muy importante desde el punto de vista de la referencia. Ahora, cada país ha funcionado de acuerdo a su propia cultura e idiosincrasia.
Estamos con el doctor Jorge Venegas, ministro de Salud Pública. Yo le preguntaba, ministro, si esta medida, la de prohibir la exhibición de la caja de cigarrillo en los puestos de venta, está ya vigente en otros países del mundo. Usted señalaba que sí. Y hay oyentes que hablan de medidas más drásticas que las de Uruguay, que ya son bastante drásticas, que están aplicándose hoy. Por ejemplo, nos cuenta Fer que en este momento en España se está prohibiendo fumar en la playa. Hasta fumar en la playa, o sea, en un espacio abierto, ahí también se prohíbe fumar.
Le comento que la ministra de Australia, la ley prohíbe fumar dentro de los autos. Hay espacios bastante personalizados.
Hay oyentes que plantean si no se debería prohibir fumar también en algunos espacios abiertos, pero donde se producen concentraciones de gente. Por ejemplo, las paradas de ómnibus. Si no se debería prohibir fumar en la puerta de un hospital o de un sanatorio.
No me lo diga a mí, que yo como ministro, cuando bajo a tomar el auto oficial o me voy a mi casa, veo funcionarios de mi ministerio fumando. No es una buena imagen, no es una buena imagen. E inclusive en los hospitales uno ve en la esquina. Ahora, es un tema que va a la decisión personal. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible dentro de lo que nos permite la ley y la potestad de la ley. Yo creo que poco a poco el hábito del tabaco, espero y creo que vamos en camino a que una de las cosas que sirve es la ley, pero después está el comportamiento individual. Uh-huh. Y el comportamiento individual hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Personalmente creo que el cuidado personal, no hay que hablar solamente del insumo propiamente tal, o de la droga o del tabaco, sino de las personas.
Vamos a hablar de otros aspectos, que también vale la pena tener en cuenta en estas políticas que se están siguiendo adelante. Estamos con el ministro Jorge Venegas hablando a propósito de este anteproyecto que se ha presentado ayer en el Parlamento y que prohíbe, lisa y llanamente, la publicidad de cigarrillos, eliminando los resquicios que todavía quedaban en la ley que está vigente. Ministro, ayer el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, médico, y que recibió este texto que usted llevó, comentó, hablando con Montevideo Portal, que él entiende es importante acompañar la prohibición con más información a los consumidores. Incluso se manifestó en contra de las advertencias sobre los perjuicios que ocasiona fumar, estas que actualmente se incluyen en las cajas de cigarrillos. Dijo: los pictogramas no son información, sino que son terrorismo. Al consumidor se lo convence con información y no con terrorismo. ¿Qué opina usted?
Bueno, es una visión interesante. Hemos hablado ayer, justamente estuvimos en la presentación del proyecto de ley con el doctor Radío. Él es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Este tema lo hemos conversado muchas veces. Yo creo que una es el impacto que produce el verse en el presente y ver el futuro. puede ser, eso hay que estudiarlo mucho más, pero es la fórmula que tenemos hoy, que han manejado los países, inclusive que estamos en la lucha antitabáquica.
La pregunta podría
creo que
ser,
el anexo
la
es
podría
decir,
ser, ¿cuáles son las políticas complementarias, las acciones complementarias que
yo diría pendientes? Yo diría que lo fundamental acá es no solamente la ley y la forma en la cual se expresan, con todo lo que significa el artículo 7, sino la conducta individual. Muchas veces trabajamos o vemos o hacemos todo un análisis en torno a la materia propiamente tal, la materia prima, ya sea las adicciones legales o las ilegales. Yo creo que hay que trabajar también en el ámbito del comportamiento de las personas, de todos nosotros. El comportamiento humano es muy complejo, pero además tiene determinadas formas en las cuales se crean los hábitos. Mm. Si hay un hábito interesante de estudiar es el tabaco en función de la cultura, por ejemplo. La cultura en algunos lugares evidentemente hace a una conformación de comportamiento colectivo de toda la sociedad. Le estoy hablando de una droga ilegal en Uruguay, la coca. Si usted visita países del altiplano, es un rito que se tiene. La hoja de coca estoy hablando, no la coca refinada. Para nosotros es muy difícil en Uruguay sacar una hoja de coca y masticar, porque hay un problema cultural, o sea, que también tenemos que tener en cuenta los marcos culturales, en este caso yo diría étnicos culturales, pero el Uruguay creó que el tema de la presentación biológica, simbólica, de lo que produce el tabaco en las enfermedades nuestras, por supuesto, esa es una forma, más allá de la discrepancia que tengo con el doctor Radío, una forma de presentar. Tengamos en cuenta que esto puede pasar. ¿Por qué?
Pero, ¿qué otras políticas? Porque usted mencionaba lo que todavía está pendiente. Lo que han tenido como consecuencias positivas las políticas seguidas hasta ahora, pero la otra cara de la moneda, lo que aún falta. Si vamos a la quinta encuesta de consumo de drogas que presentó hace pocos días la Junta Nacional de Drogas, aparece el tabaco como la segunda droga más consumida.
El primero es el alcohol.
Ahora hablamos de eso, pero resulta que la cantidad de personas que habían consumido tabaco en los últimos 30 días disminuyó, si se compara con la encuesta del año 2006. Bajó de 34% a 31%. Bajó, pero todavía un tercio de la población está comprendida en la categoría de consumidores en los últimos 30 días. Entonces, ¿por dónde siguen las políticas?
Yo creo que la estrategia fundamental es trabajar en el ámbito de la educación, de la enseñanza. Y la educación me refiero en el crear el hábito en el cual podamos trabajar sobre ese factor de riesgo de el hábito propiamente tal, por ejemplo, con una política de deporte, cultura. Generalmente el joven que accede y fuma lo hace en grupo. Y el que no fuma prácticamente no forma parte del grupo. Entonces, el hábito, o sea, ¿por qué no recreamos también y tenemos una mirada hacia el sistema educativo o hacia el sistema de trabajar con el ámbito de la cultura en el cual podemos avanzar esto?
Pero todavía eso está en elaboración.
Fíjense que estamos tratando de crear el municipio saludable, la escuela saludable, no solamente en el hábito tabáquico, sino también en el hábito alimentario y en el hábito de higiene bucal. Son temas que son a mediano y largo plazo. Yo estoy diciendo que no solamente trabajemos sobre los medios publicitarios o el impacto que puede producir la cajilla, pero trabajemos sobre nuestros jóvenes. El hábito de que se crea y se construye a partir de connotaciones socioculturales es muy importante. Y ahí tenemos que enfocar en la prevención. Prevención significa tomar todos aquellos factores de riesgo que puedan provocar algún tipo de daño. Y promoción, el significado real es cómo se trabaja interinstitucionalmente este tema. No hay ninguna fórmula mágica. Lo tenemos que ser adaptado a nuestra característica como país.
Tengo muchísimos mensajes de los oyentes. Es interesante ese dato. No todos los temas que tratamos en el programa movilizan de la misma forma. Y este está claro que interesa y mucho. No tengo formas de plantearle todas las inquietudes que llegan desde la audiencia. Pero, por ejemplo, Andrés del Centro es uno de los oyentes. Bueno, él está de acuerdo con las políticas que se llevan adelante, pero están también los que plantean objeciones, como por ejemplo, ¿qué pasa con el alcohol? Está muy bien que, estoy buscando el mensaje y no lo encuentro. Hay oyentes varios que dicen, está perfecto que se siga esta política tan estricta con el cigarrillo, pero resulta que la principal droga consumida por los uruguayos, esto surge también de la encuesta de la semana pasada, es el alcohol. 74% es la prevalencia, entonces...
Es una adicción legal, fíjese. Comportamiento actual, yo diría que tampoco lo podemos centrar, que justamente se habla de determinadas caracterizaciones de la población. El adulto toma encerrado. El joven probablemente toma en la calle. No veremos así. No solamente veamos el alcohol. ¿Por qué es esa conducta de que para pasarla bien tengo que tomar alcohol? O para divertirme tengo que tomar alcohol. Y es llamativo. Han habido eventos nacionales con marcas de determinados tipos de bebidas. Y hay un gran problema, que el alcohol también es aceptado por la población en cierta medida, para cualquier diversión o cualquier evento, hasta deportivo. ¿Cómo tenemos que trabajar del ámbito de la salud pública como concepción general? Bueno, desde la producción hasta el consumo. Pero no solamente viendo quién es mejor y quién es peor, sino por qué la sociedad en este momento, nuestra población, consume esa cantidad de alcohol diverso, que puede ser desde el alcohol rectificado al alcohol no rectificado. Estoy hablando porque también
Con la contradicción que algunos oyentes marcan de que el propio Estado produce bebidas alcohólicas.
Fíjese, uno de los signos emblemáticos es el vino Tanat. Entonces, ¿qué me van a decir a mí de...? Es muy difícil para este ministro. No,
pero la referencia es a ANCAP, que tiene una empresa que produce bebidas alcohólicas.
Y produce y patrocina un espectáculo o una consigna. Entonces es muy difícil, pero esto le tenemos que encarar todos el diente. Nos tenemos no solamente que sentar a una mesa y tener el análisis y el diagnóstico, sino cuáles son las medidas concretas. Este ministerio, la medida concreta que está haciendo es ejercicio.
¿Qué quiere decir?
Estamos trabajando con el Ministerio de Turismo y Deporte, en hábitos en el cual produzcan el ejercicio. Y el ejercicio evidentemente lleva a dejar algunos factores de riesgo, como es el alcohol. El tema de accidentes de tránsito. También tenemos que enfocar a uno de los temas. Las enfermedades crónicas no transmisibles, la mayor parte tienen factores de riesgo. No podemos trabajar sobre la enfermedad, tenemos que trabajar sobre los factores de riesgo. Ejemplo, la primera causa de muerte en nuestro país, enfermedades cardiovasculares. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? Hábito alimentario, ejercicio, tabaco, alcohol. Y les subrayo, todos tienen un gran índice que también nos tiene que preocupar, la obesidad. Fíjese.
La última pregunta por hoy, en realidad, fue planteada por los oyentes muy temprano cuando anunciamos la entrevista. ¿Y la pasta base?
La pasta base, justamente ayer, en el día de ayer, fuimos a escuchar al subsecretario del Interior y al encargado de todo el tema carcelario, al doctor Garcés, y todo el tema de la vigilancia sobre los derechos humanos.
Lo que se observa, dicen los oyentes, es una diferencia en la profundidad de las políticas, en el rigor con que se trata al tabaco en comparación con el rigor que se observa hasta ahora en el combate a la pasta base.
Usted sabe que es un fenómeno, yo no voy a poner fecha, pero es un fenómeno... El tabaco es un fenómeno cultural más de 200, 300 años. La pasta base es un fenómeno nuevo que golpea a la sociedad uruguaya y golpea a determinados sectores. Y bueno, yo diría que no solamente el tema de la enseñanza, la prevención y la represión tienen que ir de la mano. Yo he estado en la Junta Nacional de Droga como subsecretario, porque los subsecretarios formamos parte de la Junta Nacional de Droga. Y es un tema preocupante. Va deslindando también con la geopolítica, con la parte económica, con los sectores más vulnerables de la sociedad, etcétera. La pasta base es un gran tema que no solamente requiere una mirada desde el punto de vista de la salud pública, requiere un tema mirada por todos los componentes socioeconómicos y de determinantes sociales de la política pública en este país. Es un tema preocupante. Yo le diría al oyente, sí, es un tema preocupante porque es una... tiene mecanismos también de sobrevivencia, tiene mecanismos de poder, tiene mecanismos de derechos y tiene mecanismos de represión. Es mucho más complejo que en dos minutos yo le puedo decir lo que podemos hacer sobre la pasta base.
Doctor Jorge Venegas, Ministro de Salud Pública, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, aunque todavía falta que el anteproyecto se convierta en proyecto y después pase por el Parlamento formalmente, pero nos interesaba conocer ya mismo su contenido y los objetivos que están detrás de él. Volvemos a conversar entonces en cualquier momento.
¿Eh? Muchísimas gracias y ha sido un espacio muy, muy positivo. Creo que a la audiencia hay que decirle que el Uruguay no solamente puede y debe, sino que también está reconocido en el mundo por su lucha frontal ante un flagelo como este.